Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
COPE Andalucía. COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ya lo ves, es el tema del día. A las 12 y 32 y 57 segundos del mediodía del 28 de abril del año pasado, hace justo un año, se produjo una pérdida de generación eléctrica en una subestación de la provincia de Granada, localizada en el municipio de Huéneja, en la comarca de Guadix. Era lunes y ese fallo se propagó rápidamente, afectando a zonas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, y extendiéndose después a casi toda España y Portugal, provocando lo que desde entonces conocemos como el gran apagón nacional. Un año después, los andaluces recuerdan aquel fundido a negro y cómo afectó a sus vidas en un lunes que no olvidaremos.
Estaba mi hija, que vino de Madrid, no se pudo ir, estaba aquí, bueno, agobiada, llorando, en fin, un lío.
Estábamos cada uno en su sitio sentadito y de momento ¡pum! Pero se pensó que bueno, que era una cosa normal, corriente, moliente. Oye, pues no hay dinero, que no tenemos dinero. A mí desde luego me cogió con dinero, así que yo por eso no tuve problema ninguno.
Son de las cosas que no se sabe muy bien lo que va a pasar. Y ante esa situación, con tu familia en casa, pues te queda bastante preocupado.
Bueno, pues esto es algo de lo que nos han contado en la calle. Hubo cuestiones mayores, como las factorías y las plantas que tuvieron que parar al no tener energía y activar sus planes de emergencia. Juan del Olmo, presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, nos ha explicado cómo se pararon las plantas en el polo químico de Huelva y cómo reaccionaron en esas situaciones de emergencia, cómo se actúa en unas instalaciones de estas características como un polo químico.
Las plantas están diseñadas para paradas de emergencia de este tipo y los protocolos de actuación funcionaron perfectamente. El arranque de los grupos electrógenos que tenemos en nuestras fábricas se hace en modo automático cuando no ven tensión en la red. Y son equipos que lo que permiten es mantener los servicios críticos de las plantas y que esté todo dentro de un orden sin ningún tipo de incidente, como así ha sido, ¿no?
La imagen de avenidas sumidas en el caos por la falta de semáforos, de estaciones de tren desalojadas ante la falta de servicio, con los pasajeros absolutamente varados porque tampoco tenían una forma alternativa de desplazarse por carretera, del comercio inhabilitado para el pago con tarjeta y de una población incomunicada durante horas, porque tampoco había teléfono, se fue extendiendo por todo el país. La radio se volvió en la mejor aliada de los andaluces para saber qué estaba ocurriendo.
La radio es la solución cuando vienen momentos de estos, pero que en fin, con desasosiego, preocupación, porque en realidad no han dicho a qué se debe todavía, y fue un acontecimiento extraño, pero por lo demás, bueno, que nos acostamos antes y ya está.
Pues la radio estuvo bien, que no dijeron nada, como ha dicho mi marido, y estuvimos pendientes, y que mi hija tampoco, los móviles no funcionaban. Bueno, estuvimos sí, acompañados el uno con el otro, y sí, eso, como ha dicho, es que nos acostamos un poquito antes.
Bueno, pues fue un poco especial, porque no teníamos radio antigua, no funcionaba nada, y nos salíamos al coche a escuchar la radio, porque era la única forma de tener contacto con el exterior.
Y así estuvimos todos enganchados a la radio, algunos haciéndola, otros escuchándola, para intentar entender qué estaba pasando. Son los recuerdos del gran apagón nacional exactamente un año después. Precisamente la energía, junto a la sanidad, la educación, el paro, los autónomos, el campo, el turismo o las emergencias, serán algunos de los temas que vamos a tratar durante la caravana electoral de COPE Andalucía. Vamos a recorrer las 8 provincias para analizar los temas que te interesan, las principales preocupaciones de los andaluces según las encuestas, los motores económicos de nuestra comunidad, también las infraestructuras. Fíjate, hoy se cumplen 100 días sin conexión directa de alta velocidad de Málaga con el resto de España a través de Madrid, algo que sobre el papel y así está previsto, se va a solucionar este mismo jueves. Todo esto te lo vamos a contar en la caravana con la que vamos a recorrer Andalucía, que comienza el próximo lunes en Málaga. Son ahora las 2 y 53 minutos, es la hora de comer y nos gusta hacerlo de una forma saludable. Nos gusta comer aguacate Sigfrido, lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Ya puedes participar en el concurso de patios, rincones y rejas de la Diputación de Córdoba. Después de tanto tiempo cuidando tus flores, cada detalle, con ese cariño que solo tú sabes, es el momento de que lo luzcas como nadie. Tienes hasta el 20 de abril. Infórmate en cordobaturismo.es. Diputación de Córdoba.
Escucha esto, que es la típica noticia que no deja a nadie indiferente. Todos seguro que tenéis alguna opinión sobre lo que te voy a contar. Este verano, en caso de calor extremo, es decir, si la Agencia Estatal de Meteorología activa alerta naranja o alerta roja por altas temperaturas, las terrazas de los bares y los restaurantes tendrán que cerrar de manera temporal. La normativa estatal llega con el acuerdo de patronal y sindicatos y con el objetivo de proteger tanto a los trabajadores de la hostelería como a los clientes para evitar riesgos para su salud con un calor extremo. Los empresarios de hostelería de Almería, por ejemplo, ya se han pronunciado a favor de esta medida. Escuchamos a su presidente, Pedro Sánchez Fortún.
Lógicamente, y es de sentido común, que si hay una alerta roja que por altas temperaturas y se le dice a la población que no salga de su casa y demás, es precisamente en las horas más fuertes de esa temperatura, pues también es lógico que aquel que trabaje en una terraza que no esté climatizada, pues pueda no tener que trabajar en esas condiciones, precisamente, como te digo, por salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de los propios clientes.
El sector servicios ha tirado del dato de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, que incluye la Semana Santa, el inicio de las fiestas de primavera. El paro bajó en Andalucía en el primer trimestre en 1.100 personas, hasta los 621.700 desempleados. Con la bajada del primer trimestre se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en Andalucía y la tasa de paro se sitúa por debajo del 15%. Quédate con este otro dato, porque llegará el día en que dejemos de ver a Andalucía los puestos que ha ocupado tradicionalmente, siempre a la cola y siempre por debajo de la media nacional si hablamos del paro. Andalucía ha reducido al mínimo histórico su diferencia de tasa de paro con la media de España. Los 3,83 puntos de distancia actuales son el mejor dato desde que existen datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de paro de Andalucía llegó a su máximo histórico en el primer trimestre de 2013, hace ahora 13 años. Teníamos entonces una tasa de casi el 37%. Ahora tenemos el dato que ya te he dado. Estamos por debajo del 15%. Son las 2:56.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
COPE Andalucía.
Saco plaza en las oposiciones, se lo cuento a todo el mundo. Mi familia está orgullosa.
Oye, te noto rara. ¿En qué piensas?
Se acabó ir de trabajo en trabajo. Este va a ser el año de la plazubia.
Tecnostubia Oposiciones abre plazo de inscripción. Consigue tu plazubia con hasta 550 euros de descuento. We only
Tecnostubia. La noticia que te voy a contar ya ha tenido consecuencias para su protagonista. Nos lleva a Córdoba. Educación ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo a una maestra investigada por presuntos malos tratos a varios menores de educación infantil, estamos hablando de niños de 5 años, alrededor de 5 años, en un colegio de la capital cordobesa. Los detalles de esta noticia los tiene Laura García.
El caso está siendo investigado ya en el juzgado de instrucción número 1 de Córdoba después de que la Policía Nacional detuviese a esta maestra el pasado 12 de marzo. Ahora está en libertad con cargos y la Junta la ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo. Carmen Castillo es consejera de Desarrollo Educativo.
Entiendo que en este caso lo que ha pasado es que nos hemos enterado por la familia y entonces es cuando ha intervenido la Fiscalía y nosotros hemos acordado la suspensión de la profesora.
Según las investigaciones, esta mujer habría dejado a los niños encerrados en el baño del colegio sin luz o incluso realizando tocamientos en sus genitales. Así lo avanzó el diario ABC. Una situación sin duda muy complicada para los niños y sus padres, en la que será la justicia la que ponga claridad en todo lo ocurrido. La Junta de Andalucía, según nos dice, está colaborando ya también en la investigación, además de haber tomado medidas preventivas.
Madre mía, lo que se le pasará por la cabeza a los padres de esos niños. De momento, Educación ha actuado como debe hacer, suspendiendo de empleo y sueldo mientras la justicia hace su trabajo ante estas evidencias de lo que estaba pasando con esta profesora. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.